El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Tarea en la agenda de un empresario. 10 llamadas diarias. El que tiene meta, esto para los que tienen meta, porque si no tienen meta, tú no vas a hacer eso. Para los que tienen meta, tarea para una agenda de un empresario. 10 llamadas diarias. 10 puntos diarios en venta. 2 contactos, 2 planes diarios. Me dijo un amigo mío, pero eso es para vago, porque... ¿Y el que trabaja, cómo va a hacer eso? Yo no sé qué decirte. Porque el que tiene meta y sueño busca la manera de cómo hacerlo. El que no tiene meta y sueño busca una excusa para no hacerlo. O sea, que no sé ni qué decirte. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Ya eso tiene que ver, hablarlo tú con tu sueño. ¿Qué tú quieres conseguir? Hacer seguimientos. Entrenamiento de producto a nuevos IBO. A las personas que entren en tu negocio, inmediatamente tú tienes que hacer un entrenamiento de producto para que ellos sepan qué producto van a mover, para que logren su meta de los 150 puntos o de los 300 o whatever, lo que la meta que se pongan en punto. Auspicio de nuevos empresarios. ¿A quién ya tú le has dado el plan? ¿A quién tú le das el seguimiento? ¿Y quién es el próximo que se va a registrar en tu negocio? Es una agenda. Y leer y escuchar CD todos los días. Esa es la agenda de un empresario. Yo la hasta como checklist. Bueno, ¿hoy he contactado a alguien? No, pues no lo doy, no lo cotejo. ¿Hice mis puntos de hoy? No lo cotejo. Si no lo hice, la idea es que lo haga. Ya yo escuché mi CD de hoy. Sí. Pero todo aquí, el líder de este negocio sabe cuando la gente está escuchando audio y está leyendo. Cuando la gente está leyendo y escuchando audio, tiene la mejor actitud, siempre está entusiasmado y siempre llega temprano a todo. Entonces, el que está leyendo, el que no está leyendo y no está escuchando audio, viene a los eventos como empujado, como que... Y siempre le está echando como la culpa a su organización. No, es que los socios que yo tengo, si ellos hicieran, yo llegara a tal nivel. Uno siempre como que quiere echarle la culpa a los socios. Mira, yo tengo, mira, ya yo tengo 20 socios. Y ninguno hace nada. Si ellos hicieran por lo menos, mira, si hicieran por lo menos 150 puntos, yo llegara al 18%. Como que uno siente que a veces que uno que le ha tocado a los socios más malos, lo ha visto más. Pero cuando uno está leyendo y escuchando CD, uno tiene la mejor actitud y no importa que el grupo no haga nada, alma otro. Y se acabó. Porque... la meta es tuya. ¿Entiendes? El empresario eres tú y la meta es tuya. Tú eres el que quiere llegar al nivel que quiere llegar, a la libertad que tú quieres. Entonces tú no puedes basar tu sueño y tu futuro, poner en las manos de un grupo que no quiere crecer o no quiere hacer algo, o de alguien que no tiene meta. Si alguien en tu grupo no está corriendo, tú no debes ni empujarlo ni exigirle. Tú lo que tienes que es cambiarlo por otro. El próximo. No esperar a nadie. Una de las cosas que yo hice en este negocio, y mire, de corazón, y fue hasta por inocencia, yo no esperaba a nadie. Yo no quería convertir lo negativo en positivo. Cuando yo le daba el plan a alguien, y esa persona, por lo menos ya yo me olía que me iba a decir que no, ya yo estaba pensando a quién es el próximo que le voy a dar el plan. No estaba, ya eso emocionalmente no me afectaba, porque ya yo estaba en el otro, en el próximo. Nes. Yo solamente me acuerdo de la gente que se registraron, de lo que no se registraron no me acuerdo. Pero eso lo hace la gente que está escuchando CD y leyendo libros. Lo que no, ponen la... ya ustedes saben. El ciclo de construcción que le hablé. Este es el ciclo de construcción, el ciclo de auspicio. La lista, lista de prospectos, personas de nuestro círculo de familiares, amigos y nuevo contacto. Luego que te hace la lista, tú vendes la cita. Ojo con eso, tú vendes la cita. Aprendan a vender la cita. A mí no me gusta dar el plan por teléfono. Siento que no me funciona. A mí me gusta vender una cita. O sea, si no tiene tiempo para escucharme, yo, ¿cuándo tú y yo nos podemos juntar que yo te pueda, que tú me puedas dedicar 20 o 30 minutos para presentarte la oportunidad? No, pero explícame. Ay, no. No, no. Así no, porque tú no me vas a entender. Necesito que me preste atención. Se lo digo a la clara. ¿Sí? Yo vendo la cita. La cita que se vende. O sea, encontrarnos. En este punto, solo vendemos una cita para sostener un encuentro formal con el prospecto. No dar el plan de negocio por teléfono, ni en los pasillos. Ni en los pasillos es, nosotros decimos de ventorrillo, hablarlo así de boca, porque no le dan carácter. Creen que es un negocio, creen que es a vender cosas. Entonces no van a entender el concepto. Y luego que dice, ah, sí, a mí me lo explicaron eso, porque se lo explican de boca y ya. Sí, yo sé lo que es eso. Busca gente. Porque alguien se lo dijo en los pasillos. Algo profesional, tú no puedes decir en los pasillos, tienes face to face. Ustedes saben cuando van a un banco a comprar una casa, que tienen que buscar un préstamo para comprar una casa, la persona que te está haciendo los papeles es ahí, porque tú tienes que entender la letra chiquitica, tienes que entenderla. Presentar el plan o los productos. En este paso, presentamos el plan de negocio, hacemos demostraciones de productos y hacemos un cierre de venta. Estratégicamente programamos otra actividad del seguimiento. Bien, evaluación y esas cosas, ¿no? Si de ahí sale alguien que se auspicia inmediatamente, pues lo registramos y se acabó. Se entra a la página y se registra. De lo contrario, lo mantenemos en seguimiento. Para mí, yo mantengo en seguimiento a alguien que el que me esté diciendo todavía que le gusta el negocio. Yo siempre le pregunto, oye, mi trabajo en este negocio, después que yo te presento el negocio, es darte seguimiento. Yo te voy a llamar porque ese es mi trabajo. ¿Tú me vas a recibir la llamada? Como dice el o devuelve mi celular. No. Tú me vas a recibir la llamada. Yo se lo digo porque hay gente que no le gusta que lo molesten tanto. Yo, como a ti te interesa el negocio, yo te voy a llamar porque ese es mi trabajo. Tengo que llamarte. ¿En qué horario del día te conviene que yo te llame? Que tú no estés ocupado. Ah, en la noche, fantástico. En la noche yo te voy a llamar. Luego del seguimiento, si es un auspicio, pues el auspicio. Se completa el ciclo con un nuevo IBO. Míralo ahí. Ese es el ciclo de construcción. Lista, vender la cita, presentar la oportunidad. Si se auspicia, se auspicia. Si no, seguimiento. Luego del seguimiento del auspicio y sigue el ciclo de construcción. No es solamente dar el plan, ¿eh? Dar el plan, dar el seguimiento, hacer el cierre, auspiciarlo o sacar referido y vuelve de nuevo. Ese es el ciclo de construcción. Eso se repite. Luego que la persona se auspicia, ¿qué tú debes hacer? ¿Qué tú debes hacer luego que la persona se auspicia? Es el ciclo para un nuevo IBO. Un taller de inicio. Inmediatamente la gente se registra en este negocio, tú debes entrenarlo sobre los productos. Hacerle un taller. Un taller de inicio, no solamente de los productos, también de la parte del sistema y explicarle por qué existen las conferencias y por qué tienen un costo. ¿Sí? Apertura del negocio, que ellos inviten a personas para tú hacer demostraciones y ellos capten sus primeros clientes. Empoderarlo es ponlo inmediatamente a hacer algo. O a presentar el producto o agarrar la lámina y tú eres que va hablando con la lámina mientras tanto, pero comienza a empoderarlo para que tú no seas el único que haga las cosas. Para que hagan equipo. Si eres tú el único que sabe todo, tú siempre vas a estar esclavo de eso. Tienes que empoderar a tu gente que te entrena. Se empodera desde el saque. Desde el saque. Le explica lo que es el fast track en el taller y comienza de una vez a trabajar la profundidad. ¿Con qué? Con referido. Y este es el ciclo del nuevo. Taller, la apertura de su negocio, lo empodera, le habla sobre el fast track y se repite. Punto que debe considerar en la conducción de este negocio. Verifica el progreso con la línea de auspicio. Todo el que está construyendo este negocio, en cierto momento en el mes, debe buscar asesoría con la persona que lo está guiando y decirle cómo voy, preguntar, para que no dé palos a ciegas y para que logre tu meta. ¿Cómo voy en la meta que nos pusimos en este mes? ¿Qué me hace falta? ¿La estoy consiguiendo? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? Es bueno verificar el progreso con la línea de auspicio. Otra recomendación, edifica la línea de auspicio. Edificar es hablar bien del otro. Habla bien de tu equipo de apoyo. No importa si dentro de tu equipo de apoyo hay personas que para ti tú lo crees que es un poquito odioso, tiene cara de limón o lo que sea esa cosa, ¿no? A ti empresarialmente no te aporta si tú hablas mal de esa persona. Tú tienes que hablar bien siempre de ellos, porque tú lo vas a necesitar en algún momento en tu negocio. Si tú no tienes, dice por ahí, si tú no tienes nada bueno que decir de alguien, entonces te queda callado. Pero tienes que aprender a edificar. Mi esposa tiene una habilidad y eso fue nato de ella. Y es que ella siempre ve lo bueno en todo el mundo. ¿Qué? Edifica tu línea de auspicio. No rompa la comunicación de tu línea de auspicio. Errores que cometen algunos empresarios dentro de este negocio es romper comunicación en su equipo de apoyo. No importa que te sientas mal con alguien en tu línea de auspicio, convérsalo. en amor, conversa, no me siento cómodo, no me siento bien, que él como equipo de apoyo va a buscar la forma de cómo ayudarte, pero no rompa la comunicación, no te aleje, porque el que sale perdiendo luego eres tú. Aquí este negocio, tú necesitas gente que te va a guiar. No solamente auspicia, sino duplícate. Y ahí viene la cuestión de empoderamiento. El principio de dar el extra. Ahorita le dije sobre la agenda del empresario. No solamente de los planes, da todo lo que tú puedas. Mantente enfocado en los resultados. No en el trabajo, solamente en el resultado. La meta de un nuevo empresario es llegar al 12% puro. Esa es la meta de un nuevo empresario. Alguien que entró nuevo, los que están aquí por primera vez, tu meta es llegar al 12% puro. Te vas a sentar con la persona que te está guiando y dices, ¿cómo yo hago eso? Esa es la primera estructura, se llama Fast Track. Y hacer 1,499 puntos, tú estás dentro del 12% con estructura. Entonces, un reto que le envío a todo ahora, háganse 12%. No importa el nivel que tú tengas, tú puedes ser 18, 21, plata, esmeralda, todo. Hazte un 12% fuera de ese grupo. Porque va a dar el ejemplo y va a crear una sinergia. Va a crear un boom. 12%. Y tres consejos para terminar en mis 14 años de experiencia en este negocio. Tres consejos que te van a ayudar en tu negocio. Esto es un consejo personal mío, que me sirvió a mí para ayudar, para hacer crecer mi negocio. Uno, decide mejorar. Decide tú, mejorarte tú, crecer tú como persona. No me refiero a mejorar tu entorno, tú. Cuando tú mejoras, mejora tu entorno. Cuando tú creces por dentro, las cosas por fuera cambian también y crecen. Cuando tu mundo cambia, tu hombre cambia, tu mundo también cambia. Porque todo es con el cristal con que tú lo veas. Así dicen, ¿verdad? Y es cierto. El mundo es como tú lo veas. Si tu mente, tú estás sucio, tu mundo va a ser sucio. Si tú eres negativo, el mundo va a ser negativo, porque todo es como tú lo veas. Hay 24 horas para todo el mundo y todo el mundo tiene problemas. Aquí no hay nadie aquí que no tenga problemas, todos tenemos problemas. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con eso? Esa es la diferencia entre la gente exitosa. Entonces, si tú decides mejorar tú, todo alrededor tuyo mejora. Es como el señor que se levanta en la mañana, ve por el cristal de la habitación de él, ve la vecina que está tendiendo ropa sucia, y le dice a su esposa, mi amor, habla con la vecina porque está tendiendo ropa sucia. Eso no es normal. Lo normal es que la gente tienda al sol ropa limpia. Al segundo día vuelve y se levanta, ve por el cristal de la ventana y ve que la vecina sigue tendiendo ropa sucia. Y vuelve y le dice a su esposa, mi amor, tu vecina es amiga tuya. Sí, está loca. Le van a decir que está loca. Ve a hablar con ella, todavía está tendiendo ropa sucia. El tercer día ve por la ventana otra vez y ve que ya la vecina no está tendiendo ropa sucia, está tendiendo ropa limpia. Entonces le dice a su esposa, mi amor, ah, pues hablate con la vecina. No, lavé el cristal de la ventana. Moraleja. Moraleja. Casi siempre que tú ves un problema fuera de ti, es porque tú lo tienes dentro. Esa es la moraleja. Pero cuando tú limpias tu cristal, tú ves todo transparente y lindo. Entonces, mejora tú. Cuando tú mejoras, mejora tu alrededor. Eso es todo. Bien. Una cosa que te va a ayudar a mejorar, algo que te va a ayudar a mejorar, es leer. Yo sé que hay gente que no le gusta leer y sé que algunos ni saben leer. Hay audiolibros. Escúchenlo, audiolibros. Están en YouTube, en todas partes. Audiolibros, escúchenlo. Lean. De gente que ya son exitosos. Yo lo dije aquí en un seminario pasado hace un año y algo, que yo tengo un matrimonio sano y lindo, que sigue así. Y es porque antes de yo conocer a mi esposa, yo leí un libro. Y en ese libro me decían, cuando tú tengas una pareja, tú vas a tener problemas. Van a tener situaciones porque no todo es color de rosa. Todo aquel que tiene pareja sabe que es así. No todo es color de rosa. Hay altas y bajas. Pero cuando vayan a discutir, porque van a discutir, en la mesa de discusión no se pone, no vamos a dejar, o yo me voy, o tú te vas. Eso no se discute. Esa puerta se cerró. Si pone en la mesa cualquier otro problema, se va a resolver si no hay una puerta trasera abierta. Si la puerta trasera está abierta, a cualquier dificultad, pues me voy. Eso no se pelea. Y hoy, aunque tengamos dificultades, en la mesa de discusión nunca se ha dicho, no vamos a separar, no vamos a dejar. Porque yo entendí eso, porque lo leí en un libro. Y ya tenemos 12 años de casado y espero tener 50. ¿Entiendes? Vamos a seguir creciendo. Pero lo leí. Leer te hace inteligente. Leer te hace crecer. Leer te hace mejor. Lean, lean. No ni siquiera es por dinero, es por ti. Luego el dinero te va a quedar tras ti. Asóciate con gente positiva. Yo me asocié con gente que me agregaba valor. ¿Por qué tu amigo es tu amigo? ¿Por qué? Porque crecieron juntos, porque trabajan juntos, porque fueron al colegio juntos. ¿Por qué? El que no te suma, te resta. El que no te suma, te resta. Tú no quisieras que tu adolescente, hijo adolescente, ande con un muchacho vicioso porque tú sabes que va para el vicio. ¿Entiendes? Entonces, el que no te suma, te resta, decide. Las amistades son inversiones. Inversiones. O sea, el tiempo que yo le voy a dedicar a alguien, ese tiempo no se devuelve para atrás. Y el tiempo que me van a dedicar a mí tampoco se devuelve para atrás. Entonces, yo quiero dedicarle tiempo a gente que yo le sume y que él me sume a mí. Entonces, decide asociarte con gente positiva. Y decide mejorar la lectura. Asóciate con gente positiva que te sumen, que te agreguen valor para que no te pase lo que le pasó al cerdo. Mira. Y te han escuchado ese cuento varias veces, pero tengo que volverlo a decir porque esa es la realidad. Hay amistades que te matan. ¿Ustedes sabían eso? Y siempre un castillo se destruye o un imperio se destruye desde adentro. Oye esto. En una granja, un granjero tiene muchos animales. Un caballo y un cerdo crecen juntos, muy amigos, pana full. El caballo era la debilidad del dueño de la granja. Él amaba ese caballo. Paso fino. Bien. El caballo se enferma. Lo llevan al veterinario. Le indican medicina. El caballo no se la quiere beber. El amigo del caballo, que es el cerdo, le dice, muchacho, tómate la medicina porque así tú te sanas y comenzamos a jugar y a correr y a divertirnos. Bueno, convenció al caballo y el caballo se tomó la medicina. El dueño de la granja, como amaba mucho al caballo, se puso muy feliz, hasta hizo una fiesta. Y en la fiesta dijo, ¡maten el cerdo! Hay amistades que te matan, espiritual, económica y hasta físicamente. Entonces, elige bien, elige bien, elige bien. Elige bien quiénes van a ser tus amistades. Asóciate con personas que vayan rumbo al lugar donde tú quieres ir también. Que te sumen. Y nunca te rinda. Ese es el último consejo que le voy a dar. Nunca te rinda. No te salgas de este negocio ni por tu madre, como dice. Todo el mundo conoce a Steve Jobs, creador de Apple. Y Steve Wozniak. Fueron tres los que iniciaron el proyecto de Apple. Tres. Y hubo uno, que incluso fue el abogado, el que estaba haciendo el asunto legal, que su mamá le dijo, tú invertiste mucho dinero y eso como que no está creciendo. Más te vale que te salga de eso antes que tú pierdas todo tu dinero. Y él fue donde ellos dos y le dijo, yo me salgo, no sigo, me rindo, devuélveme mi chelito. Y, obviamente, ni su nombre aparece. Se rindió en el camino. Hoy todo el mundo sabe quién es Steve Jobs y sabe quién es Apple. Pero el último, el tercero, se rindió. No te rindas.
Debo comenzar por el principio, ¿verdad? Yo vengo de una familia muy cristiana. Mis padres eran pastores desde antes de yo nacer. Somos 7 hermanos. Hay 3 mayor que yo y 3 menor que yo. Yo soy ahí la del medio, el sanduchito de la familia. Y definitivamente que yo sé que cada uno de nosotros, déjeme decirle este dato, cada uno de nosotros es un ganador desde que nacemos, señores. Eso tú no tienes que aprenderlo en los libros, ni tiene nadie que decírtelo. Porque déjame decirte que para tú estar aquí presente en el día de hoy, para tú haber podido estar en la barriga de tu mamá, tú tuviste que haberle ganado a millones de espermatozoides que luchaban por estar en tu lugar. Y tú fuiste el que ganaste. Tú fuiste el que estuvo ahí adentro en la barriga de tu madre. Es decir, que ya tú eres un ganador. En mi caso, yo sabía que yo era una ganadora desde que nací. Porque mi papá y mi mamá me contaban la historia que mi padre sufrió un desgaste muscular en el 1900, no lo voy a decir la fecha, ¿verdad? Para que no sepan mis 15 años de edad que yo tengo. Bueno, el caso es que él sufrió un desgaste muscular y él tenía ya varios meses, casi un año en cama, que no se levantaba. Él bajó a tener un peso como de 70 libras, era un esqueleto prácticamente por un medicamento que le dieron, que le hizo daño. Y él no tenía fuerza ni para levantarse de la cama. Pero un día, dice él, que él se soñó nadando, no sé, nadando en el mar. Y de ahí salí yo, de ese nadar en el mar. Porque mi mamá quedó embarazada cuando cogió un chin de fuerza. Que se soñó, que y cogió un chin de fuerza y embarazó a mi mamá. Por eso yo sé que yo soy una ganadora, porque fueron unas condiciones bien, bien extrañas. De ahí vengo yo, de ese milagro. Yo soy un milagro, aparte de todo. Bueno, el caso es que fui criada con muchos valores cristianos. Nosotros no teníamos condiciones económicas, porque yo vengo de un barrio que se llama Los Alcarrizos, en Santo Domingo. ¿Alguien ha escuchado ese barrio, Los Alcarrizos? Imagínense, yo vivía al lado de una cañada. Ahí jugaba yo con los pececitos, con las maquitos, con las ranas. Yo me crié libre, disfrutando de todas esas cosas. En pobreza, estudié en escuela pública, vendía, mi papá era jardinero, yo agarraba las maticas que él tenía en el patio y las vendía. Desde muy pequeña yo fui muy, muy dada a vender cosas. Recuerdo que en una ocasión él me puso como galletitas y yo era la que lo vendía. De todos mis hermanos yo siempre fui como la más atrevida. Y siento que desde siempre me gustaba la gente. Yo disfruto estar con la gente. Bueno, desde que yo era pequeñita, mi papá me dice que a los 3 años ya yo hablaba perfectamente y recitaba el Salmo 23 como si fuera una Biblia. Me pusieron la Biblia. Y creo que todo eso me ayudó, porque cuando yo tenía 11 años, ya yo pasé a estudiar en la high school y mi papá y mi mamá no tenían para pagarme un colegio. Pero yo busqué un empleo, señora, a los 11 años, de limpiar escuelas, y con eso yo me pagaba mi colegio. Yo hacía lo que tenía que hacer para las cosas que yo entendía que quería. Desde muy pequeñita, terminé el bachillerato a los 14 años, entré a la universidad. De verdad que nunca sentí la pobreza, porque yo lo que había que producir, lo producía. No estaba esperando, porque sabía que no había otra manera. Mi papá siempre se mantuvo enfermo. Y así crecí, con un papá enfermo, muy cariñoso, muy cristiano, pero con muchas limitaciones físicas. Mi mamá, de verdad que te digo que era un sueño llevarla de viaje, porque yo siempre vi, fue una mujer fuerte, una mujer que de un huevo nos alimentaba a los 7 y todos quedábamos felices, conformes. Una mujer de verdad que con un temple muy, muy fuerte, muy bueno. Y creo que ese equilibrio nos dio la fortaleza a todos, a los 7 hermanos, para que aún en un ambiente, señores, como son estos barrios de nuestro país, ¿verdad? Donde lo que me rodeaba era cosa mala, negativa, drogadicto, machetero. A los alcaldes lo llamaban el barrio de los macheteros. Y de ahí, usted criar 5 niñas y 2 varones y que ninguno tenga ningún tipo de problema adictivo. Yo creo que eso es uno poder criar sus hijos con valor en medio de todo eso. Y eso le agradezco yo a mis padres. Ya luego, más adelante, conozco a Graviel a los 19 años y desde que yo lo vi y él me vio, le dije, esta es la mujer de mi vida. Bueno, el caso es que yo lo había conocido a él en una escuela de alguien, bueno, los jóvenes no van a saber lo que es, pero los que tenemos más de 20, como yo, saben lo que era la mecanografía, ¿verdad? Yo daba clases de mecanografía y allá conocí yo a Graviel, que él fue a estudiar con sus hermanos, ahí también conocí a mis cuñadas. Y no hicimos relación, porque yo me encontraba que él era como comparón, decimos los dominicanos, ¿verdad? Yo lo sentía que él tenía como un ego así, como que él creía que estaba acabando. Y yo no me hice amiga de él. Yo nada más lo miraba, tampoco era que me gustaba. No, para mí él pasaba y no sé. Era como que pasaba uno más. Bueno, el caso es... Es verdad, señores. Bueno, el punto es que ya a los 19 años... Yo me hice muy amiga de su hermano y siempre nos comunicábamos. Pero un día yo llamo a la casa de él y el hermano no está. Y el que me conteste él. Y digo yo, sí, buenas. Se llama Rafael. ¿Se encuentra Rafael? No. Digo, entonces, ¿quién me habla? Y me dice, que el hombre de tu vida. Y digo yo, el hombre de mi vida. ¡Wow! Mire, me gustó. Digo, bueno. Y le digo, ¿pero quién tú eres? Me dice, yo soy Graviel, el hermano de Rafael. Digo, pero tú siempre estás trabajando, ¿qué tú hacías ahí? Me dice, ay, que yo estoy enfermo, no sé trabajar. Entonces, yo pertenecía al grupo de oración de mi iglesia. Y yo fui a orar por ese hermano. Porque yo quería que él se sanara. Pero en serio. Y fui, lo visité. Y ahí comenzamos como a compartir un poquito más. Ya le iba a mi casa. Bueno, el caso es que nos hicimos novios. Y cuando teníamos como 3 meses de relación, de amores, que así le decimos Santo Domingo, relación de novios, a él le enseñan el negocio. Él se emociona con el negocio, me dice que acaba de entrar a un negocio que vamos a ser rico, que es bueno, me auspicia frontal de él, señores. Oigan, oigan que se pueden cometer errores. Porque él sabía que la mujer de su vida me auspició. Perfecto, yo nunca asistía a nada porque desde que fui a mi iglesia, yo era líder de los jóvenes y le digo a mi pastora que me acaban de entrar a un negocio que se llama Amway, que es muy bueno. Lo primero que ella me dice, pero ese negocio es satánico. Me puso, y usted sabe, Dios mío, yo era líder de jóvenes. Yo dije, Gabriel, mira, no me invite a nada, olvídate de eso. No cuente conmigo. Bueno, el caso es, señores, que nunca lo apoyé. Eso fue en el 2001, por allá, en el 99. Y él dice que yo lo rajé. Pero ustedes saben que eso no es así. El que decide hacer este negocio, no importa quién le diga que no, no importa quién diga que esto no funciona, no importa. Si tú tomas la decisión y ves la visión del negocio, nadie te detiene, señores. Nadie va en contra de tus metas. Nadie va en contra de tus sueños. Porque ¿sabe qué? Ya luego, cuando nosotros teníamos 3 años de novio, que queríamos casarnos, nadie, déjenme darle este dato, porque todo el mundo opina, pero nadie se acercaba a nosotros. Mire, tengan ahí $1,000, cásense, tengan 2,000. Nadie nos decía eso. Todo el mundo opinaba, pero nadie te aporta las cosas que tú quieres en la vida. Porque si te opinaran y te dieran para las cosas que tú necesitas, fuera maravilloso, pero la gente opina, 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 pero nadie te aporta a las metas que tú tienes en la vida. El caso es cuando tenía 3 años de noviazgo, vuelve el negocio a nuestra vida porque queríamos casarnos y él era contador de profesión y yo era mercadóloga. Yo trabajaba de 4 de la tarde a 1 de la madrugada en un call center. Con los empleos sumábamos y sumábamos, señores, y nunca, todos los diciembre nos sentábamos. Ahora sí vamos a armar la boda. Ahora sí, con el doble sueldo, con qué sé yo, que todas esas cosas que uno le dan en Santo Domingo. Y nunca nos sobraba para nosotros casarnos. Nunca había forma, no había dinero. Y cuando vuelven y le presentan el negocio, dice Gabriel, hola, ya voy a tener que hacer algo. ¿Por qué no nos vamos a casar? Nunca, si seguimos ahora, nunca tenemos dinero para casarnos. Yo le dije a él, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? A él lo invitaron a un seminario como este. Él compró sus boletas y me llamó. Me dijo, Laya, mira, yo necesito que tú me acompañes a este seminario. No vuelva a ningún otro si tú no quieres. Pero acompáñame porque es de parejas y yo no puedo ir solo. Y yo, imagínate, yo no voy a dejar a mi novio solo, no, hello. Yo dije, bueno, no quiero ir, no me gusta el día. Y después dije, bueno, está bien, voy a ir contigo. Gracias a Dios que lo acompañé. Por eso yo creo tanto en las actividades de este negocio. Por eso yo creo que a las personas hay que traerla, mira, aunque sea amarrada, como dicen. Vale la pena tú hacer el esfuerzo de hacer una motivación más para traer a alguien que desconoce de este negocio. Porque yo vine al seminario, la primera parte era de técnica. Yo no escuché, señores, nada de lo que esa pareja habló, no me interesaba. Yo estaba con los brazos cruzados, con los pies cruzados, con las orejas cruzadas, con una trenza cruzada. Yo tenía todo cruzado. No me importaba lo que estaban diciendo ahí porque era que era la única vez que yo iba a ir con él para salir de eso. Porque cuando comienza la segunda parte, lo primero que dice esa pareja de Esmeralda, que lo recuerdo como hoy mismo, y hace, señores, 14 años, pero son momentos que no se olvidan nunca, porque son momentos que te marcan la vida. En el día de hoy, alguien dijo una palabra que va a marcar tu vida de hoy en adelante. No sé si fueron los reconocimientos, no sé si fue un orador, no sé si fue algún flyer que tuviste, pero algo de aquí va a salir que va a marcar tu vida. Y tú vas a decir, en el seminario de febrero, yo tomé la decisión de tal meta. De eso yo estoy segura, porque ¿sabe qué? Cuando comienza la historia, la pareja lo primero que dice es, ahora llegó el momento de la historia y déjenme decirles que los auspiciadores de nosotros son nuestros pastores de la iglesia. Y yo así como, mire, solté los brazos, solté los pies, dije, wow, qué impresionante. Fue como un momento Yo no sé, es como, ¿verdad? Como cuando a ti te tiran un jarrón de agua fría. Yo, inmediatamente, yo no había visto a nadie. Yo ni sabía el que me quedaba al lado. Pero inmediatamente vi a todo el mundo. Lo vi con seres humanos. Digo, ay, son seres humanos igual que yo. Porque yo estaba ahí como un robot. Y comienza ella a decir, mira, y ahora con lo que hemos logrado, ayudamos a que la iglesia. Y yo dije, ay, pero eso es lo que yo quiero, Graviel. Y comencé a llorar con la historia. Señor, y al final le dije, Graviel, vamos a hacer este negocio. Vamos a hacer este negocio. Porque este negocio es maravilloso. Tomé la decisión en una actividad. Por eso te digo, tienes que tomar la decisión de traer a las personas a las actividades, al seminario, a la convención. No te puedes quedar tú primero y traer al que tengas que traer. Porque las actividades hacen el trabajo. El que se para aquí da su corazón y su experiencia, que tal vez tú no lo tengas. Tal vez tú acabas de entrar, tal vez tiene un mes, dos meses. Pero el que está aquí tiene el resultado. Porque si algo tiene este negocio maravilloso, es que aquí no se paran teóricos. Aquí no te van a parar. Déjame decirte, a ti no te van a parar porque tú eres muy lindo, muy elegante, porque tú eres muy profesional. No. Aquí se va a parar el que tenga el resultado. Y eso me encantó, los valores de este negocio. Esos valores reales, que es muy diferente allá afuera, donde muchas veces vemos personas hablando en una tarima y cuando tú buscas su background, tú dices, increíble. Pero lo que él dijo ahí no tiene nada que ver. Eso me encantó. Déjame decirte cosas que tuvimos que luchar para desarrollar este negocio porque no fue fácil. Tú tomas la decisión de hacerlo, pero el camino va a ser duro, señores. Hay que pagar el precio. Déjame decirte que las cosas de éxito tienen su precio. No creas que tú vas a venir, vas a tomar la... ¡Ay, tomé la decisión! Y todo el mundo te va a decir que sí, todo el mundo te va a aceptar en su casa. No, hubieron muchos momentos fuertes. Cuando nosotros decidimos casarnos, tomamos la meta de llegar a Platino Q12 para casarnos, porque el cheque era muy bueno, había un viaje, lo íbamos a coger de luna de miel, el viaje era para Las Vegas, Nevada, un viaje increíble, espectacular. Cuando tomamos la decisión de casarnos, porque ya logramos el nivel, nos sentamos con nuestro auspiciador, Gilberto y Ana Reynoso, para quien pido un fuerte aplauso, que son mis líderes de Esmeralda, nuestros amigos y fueron nuestro padrino de boda. Oigan hasta dónde llega la relación, porque nos convertimos en una familia, esto es real. Esto no es para decirte que nos amamos, esto es real. Ellos fueron nuestros padrinos de boda. Pero déjame decirte que mi amada pastora, quien respeto y amo todavía hoy en día, cuando decidimos casarnos porque ya habíamos logrado el nivel que nos habíamos puesto, ella no nos quiso casar, porque dijo que yo estaba en un negocio satánico. Y que yo no iba a casar a nadie que estuviera en este negocio. Y aún así tuve que buscar otro pastor que ni lo conocía, que era amigo de Graviel. Y nos casamos, gracias a Dios. Nos casamos en el patio de nuestros diamantes, Víctor y Julia, sí. Y hasta hoy, señores, ha sido algo maravilloso. Corrimos el negocio, logramos el nivel de Esmeralda. Nuestro primer hijo, que se llama Michael Graviel, nació en el nivel de Esmeralda. Así que ese niño ha tenido una madre libre de empleo desde que llegó a la vida. Él no sabe lo que una mamá diga que tiene que irse a trabajar. Yo miraba en el empleo a las otras madres y yo pensaba que eso era normal, porque eso es lo que te enseñan en la universidad. A una carrera y trabaja hasta los 60 años, hasta que tus piecitos aguanten. Cuando llego a este negocio me dicen, tú puedes ser libre, tú no tienes que ir a trabajar, tú puedes criar a tus hijos, tú puedes comer con ellos, tú puedes llevarlo al colegio. Para mí eso fue impresionante, porque yo nunca había oído eso. Yo estaba lista para trabajar mi carrera de mercadeo hasta que las canas me salieran. Cuando puedo renunciar en el nivel de Esmeralda, que señores, déjenme decirle, el cheque que me dieron por tener 7 años en esa empresa no era ni la mitad del cheque mensual que me llegaba por ser Esmeralda. El cheque de 7 años laborando en una compañía no era ni la mitad de un cheque mensual de mi negocio. ¿Vale o no vale la pena seguir hacer este negocio? Es maravilloso. Cuando doy a luz de mi primer bebé, había un seminario ese día. Me comienzan los dolores a las 9 de la mañana. Graviel vuelto loco. Ya estaba en su primer bebé. Y me lleva a la clínica. Cuando llego a la clínica, estoy con dolores, pero todavía no estoy dando a luz. Y había un seminario que comenzaba a las 9:30 de la mañana. Pues déjeme decirle que Graviel se fue a su seminario y me dejó ahí con mi mamá. Y mi mamá me decía, mira, te dejó. Se fue para un seminario. Pues ese hombre está loco. Yo dije, mami, él está donde tiene que estar y yo estoy donde tengo que estar. Porque él no es médico, él no es lo que me va a abrir la panza. Él tiene que estar buscando el futuro de mis hijos. Él tiene que estar buscando la información. Y hay gente, señores, que se pierde en un seminario. Bueno, Gabriel lo dijo, hasta porque llovió ayer. Esas son personas que no están listas para el éxito. No están listas para saber lo que quieren. No saben lo que quieren. Porque cuando tú sabes lo que quieres, señores, no hay nada que impida que tú te capacites y que tú cambies tu mente, que tú tomes la decisión de hacer cosas diferentes. Bueno, el punto es que luego nació Ángel Graviel y luego nació Graviel. Yo no iba a tener hembra, pero Dios quiso que yo tuviera una hembra. Y él me la llevó a mi casa cuando tenía 8 años y ya ella vive con nosotros, ya tiene 14. Es una preciosidad, parece más mía que de él, ¿verdad que sí? Ella es Alicia Graviel, a Michael Graviel, Ángel Graviel y Graviel. ¿Qué les parece? Es una familia maravillosa. Están estudiando inglés y, bueno, estudiando aquí. Ya saben un inglés que me sorprendo. Porque cuando tú eres diamante, tú tomas la decisión de dónde tú quieres vivir y punto. No hay que estarle preguntando a nadie si en este país, en el otro, donde tú lo decidas. Eso es lo que ustedes esperan si toman la decisión de lograr este nivel tan maravilloso. Ya. ¿Qué te puedo decir? Hemos estado en Hawái como diamante, hemos estado en Peter Island, que es una isla de Amway, donde solamente van los diamantes en adelante. Una semana que te mandan allí, señores, a sufrir por la humanidad. Se llega, señores, en yate o en helicóptero, no hay aeropuertos de aviones, es impresionante. Este fue el viaje de ahora de Orlando, miren mi mamá, ahí estamos en el Animal Kingdom disfrutando de la familia. Al principio yo hice este negocio por el dinero, ¿verdad? Por el resultado, para poderme casar y todas esas cosas. Pero también yo lo hice por mi madre y mi padre, porque yo sabía que si no era yo, nadie iba a tomar la decisión de ayudarlos económicamente. Somos 7 hermanos y ninguno ha querido hacer el negocio. Imagínense ustedes, son empleados.
En esa foto yo miré hacia atrás y dije, suegra, ¿y el negocio no funciona?
¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! Bueno, el punto es que yo sabía, señores, que mi papá tiene una condición. Le dio cáncer de próstata, lo operamos. Fue algo bien, bien poderoso, porque nosotros estábamos en Chicago dando un seminario hace unos años atrás y yo llamo a la casa y me entero que mi papá está grave. Yo no sabía la gravedad del asunto. O ellos, nadie lo sabía, pensaban que él estaba malito. Pero me dicen, hay que operarlo de emergencia. Yo estoy en Chicago, señores. Y yo vivo en la República Dominicana y estamos en Chicago. Y los hermanos se reúnen. Nadie tenía dinero para operar a mi papá. Yo llamo a la casa y me dicen lo que está pasando. Y gracias a que desarrollamos este negocio, Gravel y yo conversamos y simplemente una transferencia bancaria y el mismo día operaron a mi papá. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que vale la pena? ¿Quiénes tienen a su papá vivo aquí? Si pasa una emergencia, ¿tú crees que tú podrías resolverla en este momento? Nosotros no sabíamos que íbamos a tener situaciones. Las situaciones como quiera van a llegar, señores. Tú estés o no estés desarrollando un negocio poderoso como este, tu papá se va a enfermar, le va a pasar algo. Ahora, ¿tú tienes la forma de solucionarlo? Ahora mismo mi papá ya no se levanta de la cama. Lo fui a visitar unos días que estuve en Santo Domingo y él me recordó una palabra que me dijo. Desde que yo vi este negocio, el único que no se opuso a que yo hiciera este negocio era mi papá. Él me dijo, mi hija, yo no sé hacer negocio. Él era jardinero, imagínense. Yo no sé de qué se trata, lo que te voy a decir una palabra. Sé valiente en todo lo que tú hagas. Sé valiente. Y esa palabra yo no me acordaba, pero él me lo dijo. Estoy aquí, estoy feliz porque ustedes están creciendo, ustedes le han dado un ejemplo a toda la familia, pero no te olvides, sé valiente. Y me grabó este poema y se lo voy a compartir a ustedes.
Este poema para que me le den valor. Los valientes, síguete rindiendo de tu valentía para que pueda convencer al enemigo. No le muestre un rostro triste ni afligido para que no te lleve a un rol de cobardía. Como la luz del día es constante y vigilante cada hora de ti mismo, porque cada renglón hay un vaso de egoísmo buscando patrocinios para embriagarte, para asediarte y dejarte de valido y herido si es posible en mal oscuro, muy duro y turbulentos oleajes, traje traje con que tú te has vestido, erguido con la insignia de valentía y con jerarquía en toda decisión, y aunque escuche el ruido del león, tu galardón será tu garantía.
Wow. Lo que te puedo decir, te lo voy a dar de consejo a ti. Sé valiente. Este negocio, señores, todo el mundo lo pudiera hacer, pero no es para todo el mundo. Todo el mundo lo pudiera hacer, pero no es para todo el mundo. Es para personas que se pongan los pantalones y que se pongan la falda y que digan, yo voy a cambiar el futuro de mi familia. Yo voy a poner este apellido a sonar en el mundo. Será mi nombre que van a llamar a las tarimas del mundo. Y será mi familia que va a saber que yo hice el cambio. Y que esa pobreza mental que nos han impuesto desde que nacemos los latinos se va a erradicar y que muchas familias van a ser libres si tú tomas la decisión. Así que Dios me lo bendiga y sean valientes.
Bueno, ya contó parte de cómo conocimos el negocio. Bueno, pues yo también vengo de una familia bien pobre. En la parte económica no había mucho dinero. Es la historia más o menos del latino, ¿no? No de todos, hay algunos que nacen en alguna abundancia. Uno no elige dónde nacer, ¿verdad? Uno lo traen y se acabó. Si no eligiera dónde nacer, pero uno no elige dónde nacer y en qué familia. En el caso mío, pues nacimos sin recursos económicos, ¿no? Mi papá y mi mamá no tenían muchos recursos económicos. Somos 6 hermanos. Bueno, hay uno más ahora, 7. Lo que pasa es que cada vez que lo veo, creo que es un sobrino, porque es tan pequeño, o sea, el más pequeño de todos, tiene 18 años ahora, y todos pasamos de 30. O sea, que para nosotros como si fuera un sobrino. Somos 7. Pero nos criamos con mucha precariedad, y uno cuando nace en un hogar con poca economía, como que la autoestima se le dé lastimada a uno, o sea, como que uno crece con muchos miedos. Entonces, yo crecí con el miedo de tener abundancia. Entonces, cada vez que, o sea, no pensaba en querer tener mucho dinero porque el dinero corrompe. Entonces, son creencias limitantes que a mí no me permitían tampoco avanzar. Y cuando me enseñaron el negocio, inicialmente no creía en el negocio. Luego creía en el negocio y después no creía en mí. Entonces, estaba luchando conmigo mismo dentro si hago este negocio, si yo lo podría hacer. Cuidado si estoy faltando a Dios, cuidado si me aparto de los valores, cuidado si... Porque uno lo crían con creencias limitantes con respecto a la abundancia. Han escuchado incluso en el Chavo del Ocho, que crecimos también mirando el Chavo del Ocho, que es mejor ser pobre pero honrado. Entonces, pobre pero honrado. Pero se puede ser rico y honrado. ¿Y por qué no? Se puede ser rico y honrado. Oh. Entonces, pero uno crece con ese asunto. Entonces, me acuerdo que yo incluso hablaba de ser rico, la palabra rico, hasta hablarla yo me sentía sucio por dentro. Oye, creencia, limitante, creencia. O sea, que no te permiten a veces enfocarte en Señor, por un sentido común. ¿Quién no quisiera tener más abundancia para los hijos? O sea, ¿quién quiere vivir en la calle? Todo el mundo quiere tener su propia casa. ¿Quién quiere andar caminando? Uno quiere tener su propio vehículo. ¿Quién quiere que sus hijos estén vestidos con ropas viejas? Uno quiere dar con la mejor ropa. ¿Sí o no? ¿Y eso con dinero? Por sentido común. Uno estaba pensando mal, pero son creencias muy arraigadas dentro de uno y eso a veces limita a uno. Limita mucho el querer que uno... Es más, yo veía que era como que el progreso y el tener abundancia era como para un tipo de gente. Como para sangre azules. No era sangre roja, es sangre azul. Y era como para un tipo de gente. Uno como que lo veía lejos. Y como vengo de esa creencia... Para mí, todo el rico hizo algo malo para llegar a ser rico. ¿Verdad que sí? Entonces, uno, todas esas cosas como que se le quedan ahí. Entonces, tenía esas creencias, mala pobreza, mala autoestima muy pisoteada, ¿verdad? De esas dificultades, un montón de cosas que pasaban en ese momento. Crecí así y entré ya al mundo productivo. Y como entré al mundo productivo, producía poco. Porque tenía mentalidad de pobreza, mentalidad con creencias muy limitantes. Y no veía claro hacia dónde me dirigía. Entonces, y ese fue mi primer carro antes de entrar al negocio, yo lo compré. No lo tenía al momento de empezar a construir el negocio, porque cuando lo compré hice dos líos. Uno no tiene asesores financieros. Ojalá que uno tuviera inteligencia emocional y buscara mentor en todas las áreas de su vida, ¿verdad? En la área financiera, en el área espiritual, en el área matrimonial y en el área económica. Eso sería lo correcto, tú buscar gente que te guíe. Aquí hay que pagar por eso, o sea, hay oficinas que te ayudan. Aquí en el negocio, gracias a Dios, hay mentores que te ayudan en eso y no tienen que dar un centavo. Eso hay que valorarlo. Entonces, pero uno fuera de aquí no tiene mentoría, quien te guíe. Yo tomé dos decisiones equivocadas, tomé un préstamo y también financié el vehículo, o sea, hice dos deudas, entonces no podía pagarla con mi sueldo, lo que puse fue el carro a tasear, allá se pone a tasear y el que taseaba en el carro me pagaba un alquiler para yo poder pagar una deuda y con mi sueldo pagaba el otro. Entonces yo hice dos problemas económicos para montar a otro y yo como quiera seguía a pie. ¡Qué inteligente! Si uno no tiene asesores, ¿qué vamos a hacer? Entonces, luego en el negocio arranqué, no tenía vehículo y comencé a hacer negocio, a dar planes. Eso a mí no me paró, desde que no tenía vehículo. Tomaba mi bus, donde vi que había que ir fuera, no importa. A los 3 meses de estar en el negocio, pues me devuelven el vehículo. Y el vehículo, como cogió mucha lucha, entró en una situación como esa gente que están casi rajándose, que dejan de escuchar CD. Porque yo no sé, porque ustedes se dan cuenta, la gente aquí no se raja, aquí la gente se desaparece. Pues tú no vuelves a verlo nunca más, ni te cogen la llamada y por ningún lado te lo ves. Bueno, el carro comenzó como a cuartearse, el motor le cambié 2 veces el motor, la transmisión 3 veces, el aire nunca le sirvió. Terminó siendo un carro religioso igual que yo. Porque toda la mañana había que orar para que prendiera, Señor, que prenda, que prenda, que prenda. Los cristales eran manuales y terminan siendo automáticos, porque cada vez que caía un hoyo, fue automáticamente. Interesante el carrito. Bueno, pero ahí arranqué, ahí comencé. Fue mi primera experiencia teniendo vehículo. Así que yo pasé una experiencia, fui a dar un plan a un lugar y empezó un aguacero. Y si ustedes se fijan, mire el limpia cristal. Se le fue. Yo tuve que sacar una mano y comencé a limpiar. Llegué a la casa del prospecto enchumbadito, diablo. Y el carro por dentro se me mojó. De un bajo apoyo mojado, mire. Bueno, pero la cosa cambió. Empezamos a hacer este negocio. Como dijo Laya, no es que sea fácil. Lo que pasa es que cuando tú decides ganar en la vida, como vieron el video anterior, cuando tú decides ganar, ya tú entiendes. No es que sea fácil, es que ya tú decidiste ganar. Y que no importa en el camino hacia tu meta, tú sabes que te vas a caer, pero tú estás dispuesto a volverte a levantar. ¿Entiendes? Me voy a caer, yo sé que sí, pero me voy a volver a levantar. Yo sé que no va a ser fácil, pero me voy a levantar y voy a continuar. Y no voy a parar hasta que gane. Todos los ganadores son así. Entonces, en este negocio, una de las cosas que te va a ayudar mucho es a ser persistente. A mantenerte en el camino, aun cuando tú sientas que las cosas no están sucediendo, aun cuando tú armaste un grupo y el grupo se te cayó, se te fue, ¿verdad? Y tú sientes que ya se acabó todo, tranquilo, hay tiempo. Mientras tú tengas vida y tengas sueño, siempre hay tiempo para volver a comenzar. Siempre hay tiempo para volver a comenzar. Pues, yo no sé, hay dentro de el ganador tiene eso en su sangre, que cuando comienza algo quiere ganar. En Santo Domingo hay más de 30.000 IBO, República Dominicana, más de 30.000 IBO. Solamente habemos 20 diamantes. Y de esos 20 diamantes, Gabriel y Laya son uno. De ese montón, salimos nosotros. No con la mejor historia, no con los pronósticos a nuestro favor. Cada cual va a tener su historia. Lo importante es qué tú vas a hacer con ella. O tú la tomas como una excusa o la tomas como una razón para crecer. Yo decidí salir del montón. Ustedes que están aquí ahora, no estén por estar. Decide crecer, decide avanzar, decide aprender. Por lo menos como ser humano crece. Y también va a crecer como en el negocio, con niveles, pero decide. Tú eres un ganador. Si tú estás aquí es porque tú eres un ganador. Si no, tú estuvieras viendo televisión en tu casa. Yeah, tú eres un ganador. Y ahora, con lo que le voy a explicar ahora, entiende algo. Tu responsabilidad en la vida es avanzar. Tu responsabilidad en la vida es crecer. Tu responsabilidad en la vida es prosperar. Y ni siquiera es por ti. Aunque ahora mismo tú no lo vas a entender. Si tú prosperas, mucha gente van a ser bendecida por ti. Ni siquiera es porque tú le des dinero. Es porque tú vas a ser un ejemplo de inspiración para muchos. Tu entorno va a mejorar. Y obviamente, cuando ya tú tienes dinero, tú no estás pensando en el dinero. Cuando ya tu problema económico está resuelto, ya tú estás pensando en a quién vas a ayudar para resolver su problema. Mira esto. Esa es mi tía, hermana de mi mamá. Tenían más de 10, 15 años, no se veían. Mi mamá me dice, búscala, encuentra, a ver dónde ella vive. Fui con Olaya a visitarla en diciembre, no este diciembre, sino el diciembre pasado. Fuimos, Vimos las condiciones. Cuando ya tú no tienes problema económico, que tú no, ya tú no piensas en el dinero, no piensas para nada en resolver nada de ti, porque ya está todo resuelto. Me dice, Laia, ¿saben? La dulzura de Laia. Gabriel, esto está, hay que hacer algo. Y lo que tú decidas. Y vamos a hacer algo. Y esa es la casa. Tiene 3 habitaciones. Se la hicimos completa. Completita. La habitación de ella es más grande que la mía. Se la amueblamos entera. Hubieron 2 socios también que se agregaron y aportaron algunos muebles, algunas finituras. Y ahí está. Fue en abril del año pasado que se la entregamos. Y como es Semana Santa y hace mucha calor, le compramos una piscina a los nietos que ella tenía ahí, una piscina plástica. Y le dije, tía, no se puede quejar, casa con piscina. Qué maravilla, ¿no? Pero fíjate una cosa, hay seres queridos de uno que, o hay gente que ha pasado un desierto tanto en la vida, ha sufrido tanto, que no porque no quieren, sino porque no saben agradecer. Mi tía en ningún momento me dijo gracias, pero es porque no sabe, no porque no quería. Tú siembras una semilla de una cualquier planta en un desierto y no te crece. Tú le echas un poquito de agua y no te crece. Tienes que ponerle abono y una manguera, una agua permanente, un manantial para que esa semilla pueda crecer y producir. Porque hay tanta sequedad. Su vida fue un desierto. Y eso para ella también, un granito de una gotita de agua. No sabe agradecer, no que no quería. Tenía otra situación que para ella era peor. Para mí esa era la peor, pero para ella era emocionalmente era peor. ¿Sabes cuál? Ella no sabe leer ni escribir. Perdió, logró sacar su documento, su ID, en el 60, año 60. Se le extravió y no sabía ni la fecha de nacimiento, ni su nombre completo. Y por no tener su ID, no pudo declarar a sus hijas. Sus hijas no pudieron estudiar y no declararon a sus nietos. Un mal generacional. Bueno, y ya tiene bisnieto. Y todo el barrio le decía la vieja verde, porque ella no tenía un documento que le decía que era dominicana. No, ella no aparecía en ningún libro, decía, usted no es nadie. Y eso parece que le hirió mucho, toda su vida. Toda su vida. Por la casa, no me dijo gracias. ¿Qué hicimos? Yo comencé a investigar toda la oficialía donde ella supuestamente estaba, no estaba. En una me siento con ella porque, recuerden, no sabe nada. Ella creía que se llamaba Altagracia. Yo también pensaba que se llamaba así. Mi mamá también creía que se llamaba así. Tía Altagracia. ¿Pero cómo que usted se llama? Altagracia. ¿Pero su apellido? Bueno, yo deducí que era el mismo apellido de mi mamá. Peña Martínez. Y ella decía, no, Altagracia Martínez Peña. Porque mamá era Martínez. Ella, parece que fue la mamá que terminó de criarle. El papá como que no hizo muchas cosas. Y decía que era Martínez. Y bueno, déjame investigar. Investigué, no encontré nada. Y después me dijo, yo me casé una vez. ¿Usted se casó dónde? En tal oficialía. Y yo fui a su oficialía a ver si conseguía su acta de matrimonio del 69. Fui un día, me dijo, no, los sábados que tratamos esos casos. Fui el sábado, nada más atienden 2 horas. O sea, todo el cliente que llegó ahí, ¿verdad? 50, 60 clientes, son 2 horas. Los otros que no llegaron esas 2 horas se quedaron. Yo fui uno de esos. Hice mi fila, pero pasan 2 horas no pudieron atender. Volví el otro sábado, ahí me atendieron, apareció el acta de matrimonio, ahí había la cédula, una cédula vieja que había, un ID. Con eso fui a otra oficialía, me dieron una certificación, fui a otra oficialía, ahí esperé la mañana entera para decirme, no hay aquí, es en Puerto Plata, como a 3 horas y media de allá. Ya bueno, te estoy hablando de ese proceso que fueron como 3 meses y medio detrás de ese documento, porque yo sé que significaba mucho para ella. Ella no sabía que yo estaba detrás de eso, ella pensaba que yo me había olvidado. Y cuando consigo su acta de nacimiento, la llamo. Digo, tía, vamos a sacar el ID. Pero ¿y el acta? Ya la tengo. Fui, la busqué, se peinó. Fui, le dirán su fotilla, le entregaron, me entregaron el plástico a mí porque no lo podía entregar en ese momento, el ID, lo entregaron en la tarde. La oficial de ahí es socia mía. Y me llamó y dije, ya ven a buscar el plástico. Fui, busqué el plástico y fui, se lo llevé a la casa. Por la casa no dijo gracias y por su ID comenzó a llorar. lloró por el ID cuando lo tenía, porque entonces se sentía que era alguien. Así que decide correr la carrera. Te invitamos a que quieras ser libre. Te invitamos a que quieras ser próspero. Te invitamos a que seas un emprendedor. Todos tus líderes aquí apuestan a ti y creen en ti.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.